Y a esta hora de la mañana llega el reto climático de José Miviñas. Buenos días, José Miguel.
Buenos días, Pepa. ¿Qué tal?
Buenos días. Muy bien. Hoy tenemos un gran apartado en esta sección.
Meteoconsultas.
Y lo voy a explicar, porque la temporada pasada nos llegó a No es un día cualquiera una meteoconsulta muy interesante de Ángel Alfaro, que no te dio tiempo a atender y que encaja muy bien en esta sección de ahora, en el reto climático, por lo que vamos a ocuparnos hoy de ella, si te parece.
Venga, vamos.
Aunque en realidad era una petición más que una consulta. Este escuchante nos escribió en julio y estaba sorprendido de que en Zaragoza, donde vive, se produjeran en esas fechas, pues se produjera una caída masiva de hojas, porque acababa de batirse por allí el récord absoluto de temperatura durante la ola de calor que sufrimos a finales de junio, ¿no? Ángel, te pedía si podías proponer un decálogo de cosas sencillas que pueda hacer cualquier persona y que sean útiles, que sirvan para luchar contra el cambio climático. Has preparado ese decálogo y hoy lo vas a desgranar aquí.
Pues sí, Pepa, porque además es una petición la de Ángel muy oportuna, ya que me consta que hay muchas personas que están desbordadas por todas esas informaciones que están circulando del cambio climático, observan además los impactos crecientes que está teniendo y se preguntan, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Muchas veces lo que se pide a los ciudadanos son cosas imposibles, como tener un coche eléctrico, abastecer su vivienda con energía solar. Suena todo eso muy bien, pero
sí,
a día
está
de
muy
hoy,
bien, pero no siempre es posible.
Efectivamente.
Claro.
Entonces, este decálogo pues plantea algunas acciones, como has dicho, muy sencillas, que cualquiera de nosotros podemos llevar a cabo sin grandes esfuerzos. Y el primer punto sería regular bien la temperatura de nuestra casa. En general, en invierno tenemos nuestras casas a una temperatura más alta de lo que hace falta, muchas veces, y en verano la gente que tiene aire acondicionado pues baja demasiado el termostato. Actuando así no somos eficientes desde un punto de vista energético, apenas ganamos en confort térmico y además nos sale más cara la cosa porque gastamos más dinero. ¿Cuál es la temperatura ideal de una vivienda en invierno? Pues es de 21 grados Celsius y en verano 26. Como no todas las personas autorregulamos igual nuestra temperatura corporal, habrá quien con esos 21 grados en invierno pues note algo de frío.
Uh-huh.
Bueno, pues basta con ponerse un poco ropa más adecuada aunque estés dentro de tu casa.
Ya.
No pasa nada, no ir en manga corta. Y en verano pues lo mismo, tampoco hace falta poner la casa muy baja temperatura. Así que recuerden esos valores, 21 grados en invierno y 26 en verano.
Bien, sin salir de nuestra casa vamos con la iluminación, porque el segundo punto de este decálogo que has preparado dice usar bombillas de bajo consumo. ¿Qué tipo de bombillas son las más eficientes?
Bueno, la oferta de bombillas es muy amplia y en los últimos años hemos ido viendo cómo las de tipo LED, de bajo consumo, han ido poco a poco desplazando a las tradicionales bombillas incandescentes. Estas siguen siendo las más económicas, las más baratas, aunque consumen mucho más, por lo que el dinero que te ahorras al comprarlas te lo gastas luego en la factura de la luz. En este caso merece la pena comprar bombillas LED, como digo, de bajo consumo. Cuestan bastante más que las de filamento, pero a largo plazo saldremos ganando y también lo va a hacer el planeta, ya que consumen mucha menos energía.
Uh-huh.
Las LED de eficiencia energética A+ o A++ gastan hasta un 80% menos que las bombillas tradicionales. Su mayor precio lo compensa con creces su mayor duración. Una de las bombillas normalitas dura hasta 10 veces más que una bombilla clásica. La diferencia de consumo es también considerable. Una LED de 3 vatios equivale a una de 30 de las normales. Así que todos son ventajas, Pepa.
Bien. El tercer punto del decálogo dice usar más el transporte público y caminar. Mira, esto último además es un hábito saludable, ¿eh?
Pues sí, así es, Pepa. Pensando en clave de clima o de cambio climático, pues todo el tiempo extra que quitemos a los desplazamientos en coche particular implica menos emisiones de gases a la atmósfera y de contaminantes. Habrá veces que no podremos prescindir del coche, pero lo que hay que intentar siempre es racionalizar su uso. Si podemos ir caminando a un sitio, salvo que esté demasiado lejos, mejor hacerlo que ir en coche aunque tarde solo 5 minutos. Y lo de los 10.000 pasos al día como mínimo, que lo habrás escuchado, eso está muy bien, pero hay que ser realistas, esos son del orden de 7 kilómetros u 8, y hay muchas personas que a diario no disponen de tiempo para caminar todo eso y a lo mejor dedicar casi 2 horas a andar. De lo que se trata es de coger el hábito, aunque solamente caminemos 3 o 4 kilómetros, y aparte de eso, también tenemos que usar más el transporte público, aunque a veces pues nos incomode o nos pueda llevar un poco más de tiempo.
El punto 4 del decálogo va dirigido a los conductores, cuéntanos.
Bueno, pues ese punto dice llevar en buen estado los neumáticos. Esto es algo importantísimo, que además se suele descuidar mucho. Por un lado, nuestra seguridad está en juego y por otro, el estado de los neumáticos está relacionado con el consumo del vehículo, con su eficiencia energética y también con la contaminación del suelo y del aire, ya que el rozamiento, el del neumático con el asfalto, genera partículas de caucho y sustancias químicas que son nocivas para el medio ambiente. Hoy en día, cada marca de neumáticos tiene modelos del segmento eco, que presentan menos resistencia a la rodadura, lo que se traduce en un menor consumo del vehículo. Una vez que cambiamos las ruedas de un coche, es importante vigilar su estado, tenerlas siempre infladas a la presión adecuada y no dejar, sobre todo aquí está la clave, que se desgasten más de la cuenta.
En un decálogo de medidas destinadas a combatir el cambio climático no puede faltar un punto dedicado a la alimentación. No solo hay que comer de forma saludable, sino también sostenible. ¿Cuál es esa recomendación?
Pues aquí lo tenemos facilísimo, Pepa, porque en un país como el nuestro hay que apostar claramente por la dieta mediterránea, ya que está demostrado que es de las mejores del mundo, probablemente la mejor. Como somos un país mediterráneo, no tenemos la necesidad de importar la mayor parte de los alimentos que deberían de formar parte de nuestra dieta. Por lo tanto, ese quinto punto del decálogo diría algo así como consumir alimentos de nuestro país, autóctonos y de temporada. Si tratamos de llevar a la práctica esto, vamos a contribuir a potenciar, por ejemplo, nuestra agricultura y nuestra ganadería. Además, se reducirá la huella de carbono, ya que los productos que consumamos pues no vienen del otro extremo del mundo.
Y por lo tanto, claro.
el transporte se reduce. Y también es importante recurrir, cuando comemos frutas o verduras, a las de temporada. Porque tampoco es lógico estar comiendo zumo de naranja todo el año melón en cualquier época, sino que cada fruta, cada verdura tiene su momento.
Vamos con el punto 6, del que creo que ya somos muy conscientes, reducir el uso de plástico y papel.
Pues sí, yo creo que se habla mucho de plásticos, eso está muy bien, la gente es muy consciente de que eso es un problema medioambiental muy importante, pero que tenemos que corregir entre todos. La Tierra, Pepa, literalmente se está llenando de plásticos y cualquier acción que llevemos a cabo para reducir su uso, pues va a ser positiva, claramente. Lo de limitar el uso de bolsas de plástico en los supermercados está muy bien, ya se está diciendo y haciendo, pero sigue habiendo demasiado plástico en el envasado de los productos. Pensando en la fruta, por ejemplo, tratemos de comprarla por piezas, al peso, a granel. Si se va extendiendo esa costumbre, pues la plastificación lógicamente tiene que ir a menos. Y con los envases de papel y cartón y también los embalajes, la paquetería, pasa algo parecido. Se ha disparado el comercio electrónico y todo nos lo traen a casa envuelto o en cajas, de cartón, en papel.
Sí, sí.
Es para nosotros, por supuesto, muy cómodo, pero esa es la trampa, ya que ese comercio global tiene un elevado coste medioambiental. Debemos ser conscientes de ello y no ser partícipes de esa espiral de consumo que está muy disparada, sin duda.
Bueno, aunque no consumamos de forma compulsiva, al final cada uno de nosotros genera al año una cantidad enorme de desperdicios que debemos reciclar. Tampoco podía faltar en este decálogo un punto dedicado al reciclaje. ¿Cómo has llamado al punto número 7?
Pues reciclar más y además reutilizar más cosas. Nos hemos convertido en una sociedad de usar y tirar. Lo que se tire, como bien dices, hay que reciclarlo bien, pero hay que intentar no tirar tantas cosas y reutilizarlas. Eso se ha hecho toda la vida. Tu madre, tu abuela, vamos, lo tienes clarísimo.
Sí.
Ahora se nos hace un agujerito en el bolsillo del pantalón y ese pantalón se deja ahí aparcado y se busca otro pantalón. Bueno, pues son cosas muy básicas, pero son cosas que si todos empezamos a hacerlas, pues al final redundará también en beneficio global. Y luego también el tema de los dispositivos electrónicos. Estamos acostumbrados a tener montones de cosas en casa que si lo pensamos, con mucho plástico además, pues ¿por qué? ¿Por qué cuando se nos estropea algo inmediatamente pensamos en renovarlo y cambiarlo? Pues muchas veces se va a poder arreglar, ¿no?
Uno de los impactos del cambio climático son las sequías y evidentemente el ahorro de agua también está en este decálogo.
Pues sí, no podía faltar. El punto 8 aboga por reducir nuestro consumo de agua. Seguimos gastando mucha. Según datos de la Fundación Acue, cada español consume en promedio 190 litros de agua al día, de los que más de dos tercios se utiliza en nuestros baños, tanto en el aseo diario, en unas duchas que se prolongan más tiempo de lo necesario, como en las descargas del inodoro. Primera acción, que las duchas sean mucho más cortas, no más de 5 minutos. Segunda acción, sencillísima, tener siempre un cubo en la bañera de casa y de manera que podamos parte del agua utilizarla, por ejemplo, para vaciarla por el retrete. De esta forma ahorraríamos varias cisternas al día y varios litros de agua. Además, estas pequeñas acciones debemos adoptarlas ya como una costumbre, no cuando nos digan hay sequía, ahorre agua, sino en todo momento.
El noveno punto del decálogo nos atañe muy directamente a nosotros, a la radio pública y al resto de medios de comunicación. El ciudadano debe informarse adecuadamente del cambio climático.
Totalmente de acuerdo. Y en este caso, la pequeña exigencia y esfuerzo que debemos de hacer cada uno de nosotros es buscar las fuentes fiables, los interlocutores válidos, no dejarnos arrastrar por las informaciones poco rigurosas o directamente falsas, ni por un exagerado catastrofismo. Hay mucho ruido mediático, y no resulta siempre fácil extraer el grano de la paja. Aquí en el Reto Climático, como bien saben ya nuestros amigos los escuchantes, tratamos todas las semanas de ofrecer información rigurosa y útil, como este decálogo que estamos comentando hoy.
Pues nada, danos la última recomendación de este decálogo y, si te parece, hacemos una enumeración rápida de los 10 puntos.
Pues vamos con ello, Pepa. El primer punto, regular bien la temperatura de nuestra casa. El segundo, usar bombillas de bajo consumo. El tercero, usar más el transporte público y caminar, andar. El cuarto, cuando nos vamos en coche, llevar los neumáticos en buen estado. El cinco, consumir alimentos de la tierra, autóctonos y de temporada. El sexto, reducir el uso de plásticos y de papel. El séptimo, reciclar y reutilizar más las cosas. El octavo, hemos dicho que también reduzcamos nuestro consumo diario de agua. El noveno, que busquemos buenas fuentes de información de cambio climático. Y termino con el punto número 10, que dice así: transmitir los buenos hábitos dando a conocer este decálogo.
Muy bien, así me gusta. Lo hemos acabado, lo hemos concluido muy bien. Hemos cerrado el círculo. José Miguel, muchísimas gracias. Voy a recordar a nuestros escuchantes que pueden enviar sus meteoconsultas a través del correo electrónico a dpapa@rtve.es, y también pueden hacerlo a través de las redes sociales del programa, Facebook o Twitter, en Las Mañanas de Radio Nacional. Y si quieren enviársela directamente al Twitter de José Miguel Viñas, es muy fácil: @divulgameteo. Feliz semana, José Miguel.
Lo mismo, Pepa. Un beso.
Gracias.